RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borro.
Producción Luis Eduardo Murillo.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Buen día, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que nos acompañan en su programa Contando Hasta 10. También un saludo muy especial a nuestro equipo de trabajo, los estudiantes de Comunicación Social del SEAD Arbeláez Fusagasugá. Marcela, ¿cómo estás?
Bien, Mónica, y estamos en una etapa muy difícil, ya que estamos presentando exámenes finales. Estos duros exámenes que sin lugar a duda revelan nuestro esfuerzo y dedicación. Y esperamos que nos vaya muy, muy bien.
De seguro que sí. Vanessa, ¿cómo estás?
Bien, Mónica, buen día a ti y a todos nuestros oyentes. Pues bueno, de esta manera les cuento que este es nuestro último programa del semestre, pero les informo que pues lógicamente ustedes tienen que estar muy sintonizados porque en agosto retomamos con Contando Hasta 10.
Con estos interesantes temas. Emilio.
Sí, profe, un saludo a todos nuestros oyentes de Contando Hasta 10 por su grata sintonía durante todo el semestre. Los esperamos el próximo semestre ya que vamos a tener muchísimas sorpresas, entonces los estaremos esperando para que nos escuchen.
Bien, el día de hoy centraremos nuestra atención en un tema que mantiene inquieto tanto a padres de familias como instituciones educativas. Se trata del matoneo, un concepto muy reciente pero que en realidad ha prevalecido durante el tiempo. Es en sí el comportamiento agresivo, por así llamarlo, que algunos estudiantes están realizando en la actualidad en las diferentes escuelas.
Mónica, se trata de un problema que ya ha traído graves consecuencias como la muerte de jóvenes adolescentes adentro y fuera de las instituciones. Recordemos hace poco cómo las noticias nos hablan del caso de la niña de 14 años que en la ciudad de Cali falleció a causa de los golpes propinados por parte de un grupo de alumnas.
Según datos, cerca del 30% de los estudiantes entre las edades de 9 a 15 años sufren algún tipo de maltrato, ya sea de tipo físico o psicológico. Maltratos que inician desde lo más mínimo, como los apodos, hasta la muerte.
El matoneo, llamado también en inglés bullying, es un vocablo que significa acoso y fue Dan Always quien implantó en la década de los 70 en Suecia un estudio a largo plazo que culminaría con un completo programa antiacoso para las escuelas de Noruega.
Anteriormente, hablar del matoneo no era algo común, pero debido al incremento preocupante de casos de persecución y agresiones que se están detectando en las instituciones educativas, los medios de comunicación, padres y directivos de las escuelas comenzaron a darle la importancia y el tratamiento que merece.
Así es, Marcela, muchos son los factores que inciden en la generación de este tipo de conductas en los jóvenes. Pero para entrar en materia, invitamos hoy a Contando Hasta 10 a nuestra experta en el tema, la doctora Sonia Castro. Ella es psicóloga y directora de una institución educativa privada en la ciudad de Fusagasugá. Doctora, gracias por estar con nosotros y lo más importante, haber aceptado nuestra invitación.
Bueno, un cordial saludo para todos los oyentes. Muchísimas gracias, Mónica, por la invitación. Muy contenta de abarcar un tema de vital importancia, no solamente para Fusagasugá, donde me encuentro pues laborando y donde tengo mayor conocimiento de los procesos del matoneo, sino de verdad para orientar a todas las personas sobre las causas, las consecuencias y lo que realmente llega a hacer el matoneo para un proceso social.
Bueno, como ya sabió por nuestro oyente, la dinámica de este programa consiste en recopilar principales inquietudes que nuestros oyentes tienen en torno al tema, que para el caso es el matoneo. Escuchemos entonces, doctora, la primera pregunta.
Mi pregunta es, ¿qué es el matoneo?
Bueno, ¿qué entendemos por matoneo? El matoneo, básicamente, como ya lo hablaban acá, viene de la palabra inglesa bullying, y es efectivamente un acoso que ejerce uno o varios estudiantes, menores, adolescentes, a una persona o a un grupo de personas que están en menos capacidad de defenderse o de asumir una actitud más responsable frente a lo que le están haciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que el matoneo generalmente desencadena un acto de agresividad, sea física o psicológica. Pero me parece muy importante que conceptualicemos que no es el matoneo no se determina como matoneo, sino en la medida en que se hace secuencialmente durante un tiempo determinado y durante un tiempo determinado que le permita a la persona agredida sentirse realmente en menos capacidad de defensa. Voy a aclarar un poquitico esto porque hay veces nosotros pensamos que el matoneo es simplemente que la persona me dijo una mala palabra o que la persona me pidió plata. No, el matoneo debe ser un acto continuo, secuencial, en un periodo de tiempo no inferior a 4 semanas.
Tenemos la pregunta de otro oyente. Escuchemos.
¿Cómo podemos identificar a una persona si está siendo víctima del matoneo?
Bueno, esta pregunta es muy importante porque identificar las personas que sufren de matoneo es muy difícil. ¿Y por qué? Les voy a contar porque que es lo que yo he vivido y he vivenciado aquí en Fusagasugá. Y es porque nosotros como padres de familia no estamos pendientes de las conductas de nuestros hijos. Nos hemos separado y hemos descargado todo el proceso educativo en las instituciones. Uh-huh. Hemos descargado todo el proceso educativo de nuestros hijos en la empleada del servicio, en la abuelita, uh-huh, en la tía, en la prima, en la hermana mayor. Y no sabemos realmente cómo son nuestros hijos. Identificar a un niño que está siendo víctima de matoneo, tenemos que identificarlo. Uno, desde el contexto casa, familia, y otro desde el contexto colegio o escuela. Desde el contexto casa, familia, nosotros tenemos que identificar los cambios comportamentales. Primero, el aislamiento. Segundo, el cambio de conductas agresivas del niño, que antes era agresivo y ahora no lo es, o que antes no era agresivo y ahora es agresivo. Y desde el contexto del colegio, debemos mirar los procesos de socialización que tienen los niños, si son adecuados, con quién comparten sus horas de recreo, cómo está ubicado en el salón de clase, qué tipo de conversación y qué tipo de comunicación asertiva hace tanto en la escuela como en el hogar.
En torno a cuándo se inicia con el matoneo, tenemos el siguiente interrogante.
La violencia en los colegios entre los estudiantes siempre ha existido y ahora es llamada el matoneo. ¿Cuál es la diferencia a través del tiempo y cómo hacer para prevenirla?
Sí, efectivamente el matoneo ha existido durante toda la vida, durante el transcurso de todas las instituciones, del recorrido de todas las instituciones educativas. ¿Por qué se ha vuelto tan popular? Porque lastimosamente en Colombia algo se vuelve popular cuando suceden cosas extremas. Eso fue lo que sucedió con el matoneo. No podía ser un caso diferente a cómo se maneja en Colombia. Históricamente el matoneo ha existido porque siempre en las instituciones educativas existen niños fuertes y niños débiles. Fuertes en términos de quererse ganar un poder y débiles en términos de ser los más estudiosos y los que no intentan ganarse un poder. Entonces, obviamente ha existido el matoneo. ¿Por qué se ha vuelto popular? Porque han sucedido muchas cosas, como lo anunciaban al inicio del programa, muchos aspectos que han llevado a que los medios sociales lo hagan tan visible. ¿Qué sucede? La parte del matoneo es un problema de tipo social, familiar, que ha trascendido a las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque los niños permanecen mucho más tiempo en las instituciones educativas que en sus familias, que en sus casas, que en sus otros medios. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que yo no comparto y no hago matoneo en un lugar donde voy a entrenar fútbol 2 horas. Obviamente no lo hago, pero yo estoy 8 horas en mi institución educativa. Entonces allá tengo que ganarme un poder, una jerarquía, y tengo que ganarme la inclusión social. y la inclusión social ahorita se da por poder. Entonces, eso ha generado que se ejecuten estos espacios. ¿Qué sucede también? Los estudiantes, por decir algo, no tienen de sus casas todo un bagaje de valores, no tienen unos espacios socioafectivos adecuados, no tienen un sentido de vida organizado desde un seno familiar, y ellos pretenden que dentro de la institución educativa se generen esos proyectos de vida. Los estudiantes lo generan dentro de la institución educativa, pero cuando salen al medio social encuentran otra realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que yo tengo que pertenecer al grupo de amigos, que tengo que ocupar un espacio, que tengo que ser aceptado socialmente. Y el ser aceptado implica un poder. Entonces, eso ha llevado a que el matoneo se convierta en algo tan grave, tan grave. Los estudiantes no miden las consecuencias de los actos, de sus comportamientos. No las miden.
Escuchemos otra pregunta.
¿Tienen influencia los medios de comunicación sobre los estudiantes para que estos practiquen el matoneo en los colegios?
Más que los medios de comunicación, yo me atrevería a decir que es como la tecnología la que ha llevado a que estos muchachos, porque, existen varios tipos de matoneo. Existe el matoneo psicológico, que es cuando yo me siento intimidado psicológicamente. Por ejemplo, una persecución, una intimidación, una manipulación frente a algo, ¿cierto? El otro matoneo es el físico, cuando a mí me agreden físicamente, un grupo de estudiantes, el más poderoso del colegio, me agrede. El otro tipo es el verbal, cuando yo lo saludo en determinada manera, cuando lo hago quedar en ridículo frente a un grupo, por decirlo así. Y el otro matoneo es el matoneo sexual, que es el matoneo en el que el matoneo de ven, yo te cojo, si no te dejas coger va a pasar algo, mira que te vas a quedar sin aprender eso, mira que ya estás en edad de aprender eso, hasta que le hacen el proceso del matoneo sexual. Y hay un matoneo de redes sociales que ha generado toda una polémica frente al Face, frente al Skype, frente a todas las herramientas tecnológicas que utilizan los estudiantes hoy en día. Eso se incrementa también si nosotros vamos a mirar todo el proceso que hacen ahora de los famosos documentales, uh-huh, en los cuales lo único que se busca es que incentivar a los estudiantes a que ellos asuman todo un proceso de pensar más allá de lo que tienen. Caso específico, les voy a contar: en séptimo día pasaron un documental sobre las webcam. No sé si las haya escuchado. Sí. Fue una pornografía a la cual las personas, a través de la tecnología, pueden tener sus clientes y realizan todo su proceso de sexualidad a través, uh-huh, de las cámaras web, de los computadores, y ellas dicen que no son trabajadoras sexuales porque no se dejan tocar. Uh-huh. Yo pienso que eso es un tipo de matoneo. Contratar personas, que exista un representante que contrate personas para eso, y que las niñas se metan en sus habitaciones a realizar una tarea y ocupen 15 minutos para hacer webcam, es un matoneo. Es un matoneo porque son hombres al otro lado aprovechándose de una situación de una niña que no conoce y no está más allá de su percepción de la vida y de su sentido de valores y su sentido de proyecto de vida. Pero estar media hora durante un mes, tres veces a la semana, me implicarían 4 horas en las cuales le consignan en la cuenta 4 millones de pesos. ¿Es o no es matoneo? Creo que sí.
Así es, doctora Sonia. Y efectivamente existe una diferencia entre el matoneo tradicional y el matoneo virtual que usted nos acaba de mencionar. Y es solamente la presencia de la tecnología, porque el resto, la agresividad está dada a todo momento. Las mayores diferencias con lo cibernético se relaciona con el anonimato del perpetrador, con la naturaleza repetitiva y permanente de algunas formas de matoneo, es decir, por ejemplo, colgar una foto en la red, y la audiencia global, que puede darse cuenta después de las víctimas, ¿no?, de las personas que están siendo víctimas de este tipo de comportamientos en la red. Ya volvemos a Contando Hasta 10.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía.
así.
Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Seguimos con nuestra invitada, la doctora Sonia Castro, hablando de un interesante tema, el matoneo. Tenemos muchas inquietudes aquí en estudio y una de ellas tiene que ver sobre, ¿se puede dar el caso de que en los niños de nivel preescolar se generen este tipo de comportamientos agresivos? Es decir, ¿podemos hablar de matoneo desde la dinámica de una población infantil?
Por supuesto que sí, Mónica. Creo que la base fundamental del matoneo tiene que ser desde el inicio de la primera infancia. ¿Qué sucede en el preescolar? Nos atrevemos nosotros, los docentes, los que vivimos de cerca este proceso del matoneo, nos atrevemos a decir que no existe un matoneo visualizado como matoneo, porque ellos no tienen todavía su percepción de lo que es un sentido de agresividad, de opresión al otro, de acoso al otro, pero sí existe un término que nosotros utilizamos muy coloquial y que ha tomado ya forma, que se llama el manoteo. ¿Qué significa el manoteo? El manoteo es aquella conducta en el preescolar donde yo le quito el lápiz, donde yo lo empujo, donde yo le quito mi puesto, donde básicamente lo que queremos es buscar un espacio y entre comillas, hablándolo en términos mucho más especializados, buscar un poder en el preescolar. Usted sabe que cuando, Mónica, que cuando llegan los niños al colegio, ellos buscan ser atendidos como son en la casa. Uh-huh. En la casa un bebé es el centro de atención de todo el mundo, es la persona que moviliza todo un sistema familiar. Uh-huh. Cuando ellos llegan al colegio, ellos no son los únicos. A una profesora le toca vivenciar eso y saber que el proceso socioafectivo del niño se tiene que manejar igual para todos. Entonces ellos buscan su poder y ejecutan una acción que se llama el manoteo. Y el manoteo es empujarlo, a usted lo consintió más la profesora, porque a mí no me dio el beso la profesora, porque a ti te echaron una ponimalta y a mí no, te quito la ponimalta tuya, y ahí empezamos. Si nosotros dejamos que estas conductas en los niños de la primera infancia o los niños de preescolar prevalezcan y no se generen unos espacios de concientización, de tolerancia frente a cada una de las cosas y que aprendamos a manejar sobre todo la diferencia, vamos a tener niños con matoneo en la primaria y básicamente en el bachillerato.
Seguimos conectados con nuestros oyentes. Escuchemos la pregunta, doctora Sonia.
¿Ha sido víctima del matoneo? ¿Qué debo hacer para denunciar los hechos sin quedar como una chismosa?
Muy interesante. Una de las dificultades que se han presentado en las instituciones educativas es eso. Cuando uno pretende ganar un poder frente a un grupo, ser aceptado socialmente, no puede ser ni sapo ni nerd, ¿sí? Obviamente no se puede ser ninguna de las dos cosas porque es rechazado por el grupo. Sin embargo, las instituciones educativas hemos adquirido algunos mecanismos y algunas estrategias que nos permiten identificar estos niños sin necesidad de ser... de que el niño sea específicamente la persona que va a contar que está siendo víctima del matoneo. Uh-huh. Conductas como que los seguimientos que se hacen disciplinarios, el contexto de tener un coordinador no de disciplina, sino un coordinador de convivencia, uh-huh, que nos permite determinar factores de convivencia que determinan y son determinantes para uno identificar el matoneo. Otra de las cosas que podemos hacer básicamente es... el apoyo desde la parte psicológica, que me parece muy importante que las instituciones tengamos en cuenta que más que tener una orientadora en términos de un proyecto de vida como tal, es una orientadora de convivencia que nos permita que los alumnos puedan expresar sus sentimientos, sus emociones sin necesidad de ser advertidos por toda la comunidad educativa. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo citar un niño como psicóloga a mi consultorio y decirle qué sucede con tu cambio de comportamiento y fácilmente con 3 o 4 preguntas puedo identificar que estamos frente a un matoneo. Uh-huh. Otra de las estrategias y básicamente y fundamental y que hemos perdido es el diálogo de los papás con los niños. Si un papá observa un cambio comportamental afectivo en su hijo, es importante que hable con él y que este padre de familia sea realmente una persona comprometida con la institución educativa en el proceso de su hijo y pueda como ejercer ese patrón de comportamiento del niño, cambiarlo desde la casa y poder comunicárselo al colegio para trabajar disciplinariamente con los padres de familia. El contexto familiar, Mónica, en el matoneo es un contexto supremamente importante y para nosotros las instituciones educativas hemos querido rescatarlo. Tanto lo hemos querido rescatar que el matoneo ahorita en Fusagasugá hoy estaba en una reunión precisamente con los rectores y hablábamos y la Secretaría de Educación implementó algo que va a ser completamente obligatorio por ley y es que vamos a tener que tener las escuelas de padres otra vez en las instituciones educativas. Y no va a ser una escuela de padres desde que el padre va a ir y va a conversar con la institución educativa. Es que si el padre no va, va a tener una sanción. Como debe tener una sanción el hecho de que un niño que es maltratador, acosador, que ejerce el matoneo en otro niño, el que sea sancionado sea el padre, por ser permisivo, por permitir. Mónica, esto va a sonar como algo fuera de contexto, pero te lo voy a contar. Es tan sencillo como uno citar a su oficina y decirle, señor padre de familia, veo con preocupación que su hijo está intimidando a otro niño frente a pedirle onzas, y el papá le conteste a uno, ¿quién lo manda a ser bobo?
Claro.
No visualizamos lo que está sucediendo, hasta dónde estamos llevando nuestros hijos, simplemente porque no somos conscientes de las consecuencias que puede ejercer un matoneo en la víctima.
Estamos en un contexto definitivamente en que los padres, para evadir su responsabilidad, simplemente se amparan en las excusas, ¿no? Yo como padre no he podido estar o realizar un acompañamiento consecutivo como hijo y como resultado tiendo como a ocultar ese rol que he perdido y a culpar a los demás o a un tercero. O a decir, no, mi hijo es un hombrecito o mi niña es fuerte, pues que se defienda, ¿no? Porque yo tampoco puedo ofrecer la solución. Perfecto, doctora. Vamos con otra inquietud, Marcela.
Sí, doctora Sonia, seguimos con las dudas de nuestros oyentes y escuchemos la siguiente.
¿Que han sido maltratados en sus primeros años, serán maltratadores en su futuro?
Efectivamente, esto no solamente es con el matoneo. Si nosotros vemos una persona que ha sido abusada sexualmente, tiende a ser un abusador más adelante. No quiero decir que esto sea una pauta de comportamiento en todas las personas. Desde lo disciplinar, desde la parte psicológica, yo puedo decirle que todo depende de los valores que tengamos desde nuestra casa, de nuestro proceso de desarrollo, de nuestra personalidad. Podemos decir que sí puede llegar a ser maltratador. Puede llegar a ser un maltratador. Sin embargo, esa es la idea, que nosotros tratemos de prevenir esos procesos y que si un niño ha sido maltratado o ha sido víctima de matoneo, le demos un manejo adecuado para que fortalecer algunos aspectos de su personalidad que lo lleven a ejercer una conducta diferente en la medida en que sepa valorar que esa conducta no es ni positiva para la víctima ni positiva para la persona que ejerce el manoteo.
Vayamos a la siguiente pregunta.
Psicológicamente, ¿qué tanto puede afectar un niño vivir una situación que tenga que ver con un matoneo?
Bueno, psicológicas, creo que son casi todas. Vemos la psicología desde la parte comportamental, ¿no? Un proceso de pensamiento lleva, un cambio de pensamiento lleva a un cambio de conducta, ¿cierto? Cuando uno ha sido víctima de un matoneo, esto lleva a que uno interiorice una visión social muy diferente y eso cambia sus comportamientos, obviamente. ¿Esto se visualiza en qué? Voy a ser más específica, los niños víctimas de manoteo o matoneo tienen baja autoestima, tienen actitudes pasivas, pérdida de interés hacia el estudio, que los puede llevar a una situación de fracaso escolar, casi que permanente, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, donde vemos bastantes niños que acuden a las instituciones educativas a decir, me duele la cabeza, no quiero venir al colegio, siento mareo, me duele el estómago, y realmente lo que están haciendo es somatizando todo un comportamiento de manoteo que se está ejerciendo en la institución educativa. También vemos que existen problemas de depresión infantil, y creo que ya lo hemos vivido en muchas instituciones educativas, unos procesos de ansiedad que generan pensamientos suicidas, y lamentablemente algunas de estas personas llegan a terminar su vida porque ya no saben cómo hacer frente a una situación de matoneo, sobre todo cuando no ha sido identificada a tiempo.
Hay que estar muy atentos a ello, y precisamente la comunicación, el diálogo permanente entre padres e hijos como una de las principales salidas o estrategias que se pueden implementar para frenar este tipo de conductas. Escuchemos este tema de la cantante Anet Moreno, Un ángel llora.
Contando hasta 10, cápsulas.
Cápsulas.
Agradecemos a la doctora Sonia Castro por habernos acompañado aquí en Contando Hasta 10 para aclarar y profundizar sobre este importante tema que está en la mira de medios de comunicación, de padres de familia, de educadores, y que precisamente le apunta a buscar soluciones y estrategias viables para no afectar el futuro de nuestros jóvenes adolescentes.
Mónica, pues reflexión que les dejo a los padres de familia es, creo que el tiempo que pasemos con nuestros hijos nos permite brindarles un mejor apoyo emocional que los lleve a fortalecer su proceso de socialización. A los educadores los invito a que formemos integralmente a nuestros alumnos. Las escuelas no están hechas únicamente para brindar conocimiento, están hechas para formarlos integralmente, están hechas para brindarles amor, comprensión, para brindarles estrategias para afrontar su vida. Eso es un desarrollo integral. Para todos los oyentes, mi reflexión es, nosotros no pasamos por la vida, nosotros sembramos en la vida. Y lo que sembramos en la vida está, desde mi punto de vista psicológico y desde mi quehacer como docente, está hecho en sembrar en nuestros estudiantes un sentido de amor y compromiso por el otro. Y en básicamente en la parte psicológica es amar lo que hacemos porque somos las personas que podemos entender el otro más de cerca. Muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación.
El matoneo no es simplemente con malas palabras, ni porque se pida dinero. Además, como mínimo, para decir que se trata de matoneo, debe ocurrir durante 2 o 4 semanas.
Sabemos que existen diferentes tipos de matoneo, entre ellos el matoneo virtual, el cual tiene que ver con las redes sociales, personas que se aprovechan en muchas ocasiones de otras menores de edad. Debemos tener en cuenta la atención que se debe prestar a una persona que se encuentra mucho tiempo conectada a internet y a las redes sociales, ya que también pueden estar siendo víctimas del matoneo.
Según los análisis en los colegios existen niños fuertes y otros débiles. Identifiquemos en qué lugar están nuestros niños con el fin de adoptar medidas preventivas para que ni sean víctimas ni victimarios del matoneo.
Esté siempre atento a las siguientes conductas. Si su hijo llega a casa con pertenencias dañadas o cortas, no pasa tiempo con sus compañeros fuera del colegio, no quiere hacer fiestas por temor a que nadie asista, es tímido o retraído, reacciona llorando o alejándose, generalmente frente a situaciones de conflicto, y es hiperactivo e inquieto. Hasta aquí, Contando Hasta 10, los estuvimos acompañando
Angie Marín,
Vanessa Guzmán,
Emilio Vargas
y quienes habla, Mónica Grismaldo. Nos despedimos, pero nos encontramos en el mes de agosto con otras cápsulas en Contando Hasta 10. ¡Felicidades!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.